En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, segunda
algo
hora
de azúcar
de programa.
Más o así
un poquito,
está bien.
un poquito, ¿no? Pero azúcar moreno, por favor.
Sí, sí, sí.
Me gusta más el dulzor, uh-huh. Que da el azúcar moreno a este café de comercio justo que me estoy tomando yo esta mañanita. Me puedo tomar muchos porque este café me va a hacer dormir, uh-huh. No va a generar el efecto contrario,
pues
con lo
bien
cual,
despierta, que tenemos nueva
no
hora por delante
problema.
Los de hoy en Madrid. Además, tenemos que tener los ojos bien abiertos, sí. Para fijarnos en todos los detalles, en pequeños detalles que vamos a ver en ese álbum de fotos que vamos a compartir con todos vosotros en los próximos minutos y que encontramos en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, y donde vamos a ver un Madrid que se adapta a algo que va a revolucionar el día a día de los madrileños, que es la llegada del tranvía eléctrico.
El tranvía eléctrico, que es que antes lo tiraban las mulas. Era la única manera que tenían de mover esos tranvías,
claro.
¿No? Con la ayuda de las mulas. Son 96 las fotografías que vamos a mirar, ¿eh? Fíjate tú cuántas, así que nos lo vamos a tomar con calma. No obstante, si os quedáis con ganas de más, ya sabéis que a lo que nosotros os contamos, bueno, pues lógicamente podéis unirle el verlas directamente en la Biblioteca Regional, que podemos acercarnos a allí sin más, que solamente hay que llevar la biblioteca.
El
carnet de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Con cualquiera de esos carnets entramos también en la Biblioteca Regional que está allí en el complejo El Águila, un lugar que nos encanta visitar los jueves.
Bueno, enseguida vamos a hacer un vistazo a esas imágenes que seguro que nos muestran cómo se adaptaban esos raíles, esas vías, esos postes, ¿no? Para que el tranvía pudiera ser eléctrico. Pero antes hay que tomar buena nota porque estuvimos con ellos, sí. En la casa de Lope de Vega estuvo la unidad móvil el otro día, viendo esa presentación, viendo pequeños fragmentos de dos montajes que en su día escribió Lope de Vega y que ya llegan hoy a los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.
De hecho, lo hace El perro del hortelano. Hoy a las 8:30 de la tarde podemos disfrutar ya en los teatros del Canal, en la Sala Verde, de esa historia de sangre azul, de erotismo, de privilegios. Eran los que ostentaban, ¿no?, la aristocracia a comienzos
todo
del
drama,
siglo XVII, porque es precisamente la época en la que se ubica,
sí.
Amor, la escribió.
Envidia, celos, honor.
En el año 1613, y hay un triángulo amoroso.
Sí, sí, sí.
De aquí lo de El perro del hortelano.
Sí.
Que ni come ni deja de comer. Y es que aquí estos tres no tienen muy claras,
sí, sí,
las ideas.
Además, nos recordaba la Fundación Siglo de Oro, que son los que ponen en marcha estos montajes, que lo situaban en Nápoles, porque hay que recordar que Nápoles, por aquel entonces, 1613, si no me vayan a mí las cifras, nos contaban, era ciudad española, y se notaban esas influencias y tramas italianas en este montaje, que es el primero que llega a los teatros del Canal. Y por cierto, que vais a poder hablar de la obra con los actores.
Sí, es una iniciativa bonita. Si hoy decíamos que es el estreno 8:30 de la tarde, si lo dejáis para mañana, a la misma hora, a las 8:30 de la tarde, además de disfrutar de la obra, vais a poder experimentar ese placer que es charlar con parte del elenco de este montaje, del perro del hortelano, porque hay un encuentro con el público justo en el momento en el que caiga el telón. Pues aquí no va a haber un fin, sino un continuará, porque si nos quedamos, enseguida salen los actores y podemos charlar con ellos sobre El perro del hortelano.
El castigo sin venganza, ¿cuándo se estrena en los teatros del Canal?
Pues El castigo sin venganza se estrena el próximo jueves, el día 27. Va a ser el momento en el que podamos disfrutar de esta obra, también de Lope de Vega, y que consideran que es la culminación directamente de la obra dramática de este genial autor.
Es una de las últimas que escribió, y ya la pudimos ver en Madrid, en los teatros del Canal, en este montaje, hace ya 3 años. Por cierto, como sucede con la mayoría de los montajes de los teatros del Canal de esta temporada, los días 15 y 16 de marzo se van a realizar funciones adaptadas que garantizan la accesibilidad sensorial a través del servicio de subtitulado, ¿vale? Y también audiodescripción del montaje.
Perfecto, así que ya sabéis que tenéis esas fechas para apuntar en caso de que queráis acudir a una de estas funciones adaptadas, ¿no? Ese teatro accesible. ¿Que os gusta lo del encuentro con el público? Apuntad otra fecha, 13 de marzo.
A ver.
Va a ser el día en el que después de disfrutar del castigo sin venganza, se vuelva a levantar el telón y aparezcan los actores para charlar con ellos de ese montaje.
Toda la información en la web de Los Teatros del Canal.
Llegué a subir nunca a un tranvía de los de Madrid, pero seguro que más de uno de los que nos está escuchando.
Yo al de mulas ¿sí? tampoco.
Hombre, ya no te ponía yo en el tiempo de los de mulas, no sé si alguien.
No, porque no. Antes del eléctrico estaba el que le tiraba las mulas.
Pero digo yo que a estas alturas ya poquitos nos quedarán, ¿no? Que hayan visto los tranvías de mulas. No obstante, ahí está nuestro teléfono 91 512 8400 o nuestro Facebook, donde siempre podéis compartir con
nosotros. Mucha gente
nos
lo contaban, ¿no? Que vive por la zona de Chamberí y que recuerda cuando el tranvía terminaba en esa zona de la Castellana, en la plaza de San Juan de la Cruz, donde estaba el hipódromo.
Es verdad.
Nos lo han dicho, nos lo han contado esta mañana.
Nos lo han contado y además que hay muchas personas, ya de una edad determinada, que siguen llamando a esa zona la del hipódromo.
Claro.
La zona del hipódromo, y precisamente estamos ahí en plena Castellana, en la plaza San Juan de la Cruz.
Algo de nostalgia, ¿eh? Siempre nos viene cuando se habla de este medio de transporte público, el tranvía, que revolucionó también la vida de los madrileños, y sobre todo cuando empezaron unas obras para adaptar Madrid a la llegada del tranvía eléctrico.
Claro, había que cambiar muchas cosas, y eso es precisamente lo que nosotros hoy vamos a averiguar acudiendo a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, allí en el complejo El Águila, porque supongo yo que algo tan trascendente tiene que haber quedado plasmado en muchas fotografías, en muchas instantáneas, que siempre lo decimos, podemos consultar todos los madrileños, solo hay que acercarse hasta esa biblioteca regional. Vamos a charlar con su directora, Isabel Moyano. Isabel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Un álbum fotográfico de las obras realizadas para la instalación del tranvía en el centro de Madrid. ¿Cuántas fotos hay, Isabel?
Pues se trata de un álbum que adquirió la Biblioteca Regional en el año 2012 y que cuenta con 96 fotografías. Probablemente las fotografías fueron realizadas todas por la misma persona, supuestamente un ingeniero belga, y lo que va a hacer es documentar lo que fueron las obras de esa construcción o electrificación del tranvía en la Puerta del Sol, haciendo instantáneas de los momentos anteriores, el momento de obras y cómo va a quedar la Puerta del Sol después de la electrificación para el tranvía.
Claro, es que esto tuvo que ser bastante difícil, toda una obra de ingeniería, porque ahora lo vemos como normal, pero me imagino que en el proceso es que era un antes y un después.
Efectivamente, era un antes y un después. Como comentabais vosotros hace unos minutos, los primeros tranvías eran tirados por animales. Se les conocía, a diferencia del tranvía eléctrico, se les conocía como tranvías de sangre.
Ah.
Estaban sí, ¿verdad?
Curioso, tranvías de sangre.
El nombre. El primer tranvía partía de la que se inauguró en el año 1871 y que era de tracción animal, tenía su salida pues en la Puerta del Sol. Era el centro desde donde se iban a partir las líneas. La primera línea, que se inaugura el 31 de mayo de 1871, hacía el recorrido Sol-Barrio de Salamanca. Uh-huh. Rápidamente se extenderá este tranvía hacia el barrio de Las Pozas, se llamaba así en la época, pero es lo que actualmente conocemos como la zona de Argüelles.
Vale.
Estos primeros tranvías tirados por mulas presentan otras curiosidades, ¿no? Llevaban tres mulas en un primer momento, pero después se van a sustituir por dos porque dañaban mucho el pavimento de la Puerta del Sol y se sustituyeron esas tres mulas por dos para preservar ese pavimento.
Es decir, con menos pezuñas, claro, era menos agresivo el impacto.
Justo. Tenían dos pisos, y estaban, tenían una ocupación para 45 pasajeros que se distribuían entre los dos pisos sentados, y luego podrían, una curiosidad, solo podían viajar de pie 11 pasajeros.
Ajá. Por la seguridad, me imagino, claro.
Por la seguridad. Uh-huh. Otra curiosidad también es que los primeros tranvías disponían de los asientos en forma longitudinal, no como los como es actualmente el diseño de los autobuses, ¿no? Uh-huh. Los primeros tenían los asientos longitudinales y después fueron cambiando a los asientos de dos en dos, uh-huh. que además, como el tranvía tenía doble dirección, se podían cambiar la posición de los
del
maquinista,
de los asientos, dependiendo de dónde tirase.
Oye, pues esto es muy interesante porque así se evitaban los mareos.
Claro.
Que es verdad que cuando nos ponemos en la situación inversa a cómo vamos, es más fácil marearse.
Claro.
Justo.
Me parece súper práctico.
Ajá. Que, entonces era la disposición como puede ser el metro ahora, el vagón de metro, más que como es el autobús actualmente, ¿no?
Exactamente.
De los asientos.
Exactamente. Entonces, bueno, el álbum lo que nos muestra es las obras para establecer los raíles que iban a atravesar la Puerta del Sol. Estas obras, el cambio de la tracción animal al tranvía electrificado empieza en el año 1898, aunque las obras van a terminar en 1906. Uh-huh. Se puede ver en el álbum las calles que tenían vías, que eran la calle Alcalá, la calle Montera, Preciados, Mayor y Carretas. Eran fundamentalmente las calles que van a presentar este trazado, ¿no? Es curioso también porque al principio los tranvías se podían tomar desde cualquier punto de la plaza, uh-huh. pero esto llegó un momento que resultaba incluso peligroso que la gente se fuera subiendo un poco en marcha en los tranvías, uh-huh. y para las aglomeraciones cada vez eran mayores y para hacer el acceso más seguro se instalaron una especie de barandillas mecánicas que se denominaron paralelas. Pero parece ser que en la época estas paralelas no gustaron nada y los madrileños, bueno, pues criticaron mucho la adopción de estas medidas, tuvieron muy poco éxito y se fueron desmantelando progresivamente. Otra curiosidad también es que nada más terminar esas obras de remodelación de la Puerta del Sol para la instalación del tranvía eléctrico, se va a instalar un servicio nocturno de tranvías a partir de ese año de julio de 1906, que partía también de Sol y que se consideraba servicio nocturno a partir de las 9 de la noche.
Ah, prontito.
Muy
no eran como nuestros búhos. Claro, dices un servicio nocturno y ya se piensa en el búho. No. Aquí uno se recogía antes, en esos
aquí,
tiempos.
La gente se iba antes a la cama que ahora. Bueno, y un poco el diseño, vemos también el diseño que tenía la Puerta del Sol en este momento, que es un diseño que obedece ya a la primera obra de remodelación que había comenzado en tiempos de Isabel II y que un poco presenta ya la estructura que actualmente que tiene, ¿no? Es en estos años de mediados del siglo XIX cuando se define ya ese espacio semicircular que presenta en este momento. Es también la época en la que se intenta dar un diseño más moderno, más vanguardista de la Puerta del Sol, y empiezan a construirse edificios, que son muchos de los que están actualmente, con fachadas homogéneas, empieza a instalarse viviendas en la zona de la Puerta del Sol, y donde podemos ver también establecimientos, numerosos establecimientos, algunos que tuvieron un recorrido en la Puerta del Sol y después trasladaron sus instalaciones, y algunos, como es la cafetería, pastelería La Mallorquina, que todavía se mantiene en el mismo sitio.
Ajá.
Bueno, La Mallorquina se instala en la Puerta del Sol en el año 1894 y desde ese momento permanece en esa ubicación.
Entonces,
desde
ese sitio tan emblemático de nuestro Madrid,
¿sí?
¿no? Ese chaflán, como digo yo, la gente pues vio el nacimiento del tranvía y ellos también, ¿no? Ahí haciendo sus pasteles y sus cosas.
sus pasteles, efectivamente. Y bueno, es el momento de los cafés en la zona y en las fotografías del álbum se pueden ver o podemos intuir lo que era la zona de los cafés que había en torno a la Puerta del Sol en ese momento, algunos de ellos muy famosos, como serían el Café Imperial, que luego se llamó el Café de la Montaña, y que fue famoso porque fue el lugar donde Ramón de Valle Inclán perdió su brazo.
Datos que tenemos que conocer, datos que conviene ir sabiendo, que desde luego nuestro Madrid ha ido cambiando y se ve, por ejemplo, en esas fotografías de las que estamos hablando.
Isabel, todo es el proceso de las obras, ¿no? De cómo va evolucionando las obras, del momento de la inauguración y estas cosas, ahí no hay foto. En este álbum,
el momento de la inauguración no, pero encontramos otros datos curiosos. Ya terminadas las obras de ese año 1906, como es distinguir lo que fue una parte de la arquitectura efímera que engalanó Madrid, en este caso la entrada de la calle del Carmen, que creemos que fue una arquitectura patrocinada por el comercio y por los vecinos de la propia calle del Carmen, y que fue levantada con motivo de la boda del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, que es en mayo de 1906, momento prácticamente en el que se termina de remodelar la zona y termina de las obras de electrificación de la Puerta del Sol para el tránsito de los tranvías.
Quien quiera ver todas estas fotografías, como siempre decimos, que nosotros aquí solamente ponemos el aperitivo.
Despertamos el interés.
Exacto, despertamos el interés, la curiosidad, después hay que verlas. Y es tan sencillo como acercarse a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, ahí en el Complejo El Águila, y llevamos nuestro carnet de bibliotecas de la comunidad, así de sencillo, Isabel.
Estaremos encantados de atender a cualquier madrileño que quiera acercarse a este álbum fotográfico y a cualquiera de los fondos que custodiamos en la Biblioteca Regional.
Que desde luego son muchos y que nos encanta repasar todos los jueves. Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues un repasito que hemos hecho por parte de nuestra historia, la de Madrid, con esos tranvías que obviamente tuvieron una función importantísima en nuestro transporte público y que fueron evolucionando. Hoy los recordamos con nostalgia, pero en aquel momento era la única manera que tenía uno de moverse de un punto a otro de Madrid. Rafa Cerro, muy buenos días.
Yo los recuerdo, los recuerdo.
¿Lo recuerdas?
Sí, yo que tengo más años que las capas freáticas.
Hombre, tantos
y sí
no
recuerdo haber ido con mi abuelo
Juanjo
en tranvía
también,
en Madrid.
Sí,
Juanjo también, ¿ves?
Sí.
48 tengo yo ya.
Yo es que no he subido nunca un tranvía, por eso tenía yo...
Al de Madrid.
Al de Madrid. Sí, hay otros tranvías que todavía están en activo, pero el tranvía de Madrid no llegué yo a subirme a uno de ellos. Yo soy más de la época de las Blasas. Ya, ¿para qué vamos a engañarnos? De esos autobuses verdes que iban desde distintos municipios hasta el centro de Madrid.
Bueno, ahora tienes el tren ligero.
Claro.
Claro.
Bueno, no, yo sigo yendo en Blasa. A mi zona tampoco llega el tren ligero, pero, oye, las Blasas, yo desde aquí hago un reconocimiento para todas
pero
las
¿vives
Blasas y para
en
los conductores.
¿Un sitio muy cutre o cómo...?
Pues según se mire, vivo en un pueblecito de la Comunidad de Madrid, muy cercano a este lugar en el que trabajamos, donde no hay metro, ni metro ligero, ni Renfe. Hay Blasas, que son los autobuses verdes, los interurbanos.
Solo hay eso.
Por
solo
cierto,
hay
en
eso.
Tu pueblo...
Y coche,
a ver,
privado, cada cual.
Pero
si
podemos decirlo para que la gente la persiga por allí, la audiencia. ¿Podemos
pero si ya
decir
lo he dicho
vive?
Muchas veces. Villaviciosa de Odón. Que no pasa nada, si yo lo digo. A ver, la dirección exacta de mi casa no la voy a dar, pero que vivo en Villaviciosa de Odón, claro.
La dirección.
No hay mayor problema, no esa, no esa, te la doy luego en privado.
A mí solito.
A ti solo, para ti, para que veas lo que quieres hacer.
Por eso que en tu localidad, este fin de semana, tenemos ruta de la tapa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además puedes votar, como siempre, cuál es la tapa que más te gusta y después sabemos quiénes son los ganadores. Esto de las rutas de las tapas está muy bien porque puedes comer prácticamente de bar en bar.
Mira qué tapas, es verdad.
Mira, Rafa, potaje de garbanzos con bacalao y espinacas.
Porque es la ruta de la tapa de la cuchara.
Claro, judías carrillas con callos extremeños.
¿Qué son judías carillas?
Las Carillas, es una judía blanca más chiquitita y que tiene justo en el medio como un puntito negro, una especie de dibujito negro, y son Las Carillas. Son unas judías blancas muy chiquitinas con ese dibujito negro.
Y están buenas.
En el interior sí está muy
buena.
Mira,
cocito madrileño, sí, sí. Lentejas estofadas. Ah,
jugo
todo.
De gallina y calabaza con manitas de ibérico.
Venga, vale, que os invito este fin de semana a Villa Viciosa de Odón, que es lo que estáis
todo,
diciéndome.
Fíjate, judiones de la granja estofados con almejas.
Hombre.
Oye,
fabada, cocido,
me hacéis
sí.
caso y dejáis de mirar.
Sí, sí, sí. Sí,
las
di,
tapas,
di, di,
que di. Están muy buenas, pero que hay que hacer más cosas en este punto.
También judión del barco.
Que vamos a hablar de las palabras, que vamos a hablar de expresarnos
crema
correctamente.
Naranja de calabaza.
Que dejéis esa página web de la ruta de la cuchara en Villaviciosa de Odón este fin de semana, que yo os invito de verdad y nos damos un garbeo por los bares.
¿Qué edición? ¿A qué edición es?
No, si no lo conseguiré.
No, me refiero a ver si lo decimos bien lo de la edición de la tapa. Yo creo que
ah,
es segunda
vale.
edición, eso es fácil.
Sí, es muy fácil porque creo que sí que es la segunda vez que se realiza. La otra tiene más añitos, la ruta de la tapa normal y corriente,
segunda
pero la
edición.
Cuchara es mucho más reciente. Esto de segundo es fácil, pero imaginaros que fuera la edición número 328. A
sería
ver cómo
la,
se diría
la
esto.
Tricentésimo vigésima octava, pero bueno, es difícil de calcular, casi hay que calcularla, es verdad, sí. Hay que, pero bueno, hay un truco que al final diremos, hay un truco para hacerlo siempre muy sencillo.
De algo hay 33.
Sí, y están todos los compañeros diciendo la 33 edición de Arco. Por solidaridad, por cariño a la población, por bonomía, por humanidad, hermanos, no digáis la 33 edición, no es la 33 edición. Si fuera la segunda diríais la 2 edición, si fuera la primera diríais la 1 edición, hay numerales cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y numerales ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, que son los que determinan el orden. Lo que no podemos hacer cuando llegamos a un número alto como el 33, si no sabemos cuál es el ordinal, es cascar el cardinal. La 33 edición, no.
Pero sí podemos hacer lo que yo he hecho, poner el número por delante, la número
sí,
33.
Sí, podemos decir la 33ª edición, o si efectivamente la cosa se escapa mucho o se va a un lugar muy rebuscado o muy difícil, por ejemplo. Todo lo que sea 150 es sesquincentésimo, de eso no se va a acordar nadie.
No,
ni
y
es
si
necesario.
Lo dices, además seguro que a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, ¿de qué está
claro,
hablando?
Claro, puedes decirlo,
es?
Exacto, puedes decirlo
claro.
correctamente y que nadie se entere de lo sí. que hay, pero no, que no puedes hacer es saltar a decir la 33 edición como a ti te place, destrozando el idioma y la sensibilidad de la gente. No puedes ser tan animal, porque se supone que eres un profesional de esto, de hablar aquí, y que hubo una época en la que uno estaba orgulloso de ser locutor y era una profesión de prestigio, ahora vale cualquiera y así suena todo, ¿no? No, ¿qué puedes hacer? La edición, como dices tú, la edición número tal, la edición número 150, la edición número 33, la edición lo que sea. Cualquier cosa menos demostrar en antena cada día que eres una acémila que te dedicas a esto como podías estar cardando cebollinos. Eso no, no es la 33 edición. Trigésima tercera edición o edición número 33.
A ti no te voy a llevar a la ruta
es
de la tapa.
Es una aberración.
Te voy a llevar a un café muy bonito que yo conozco donde hay tilas
sí.
y te voy a dar una tilita que te me estás
apretando
mucho.
Y ya de paso,
mucho, ¿eh?
Han habido las otras cosas que son, han habido no. Usted en su casa hable como quiera, pero si es en antena no, porque repito que se supone que es un profesional en el que la sociedad ha delegado la competencia y la capacidad para enterarse de lo que ocurre y contárselo después a los demás y hablar en público bien. Es un profesional de hablar. No es han habido, es a ni aunque sea catalán usted, es ha habido ni más mayor, ni el 27% de la gente creen, porque es en singular, es el 27% de la gente cree, o sea, una mínima calidad que al menos los locutores hablen como la media de la población, por lo menos que no sean los más bestias. He dicho.
Eso, sí. Has dicho. ¿Te has quedado a gusto?
Sí.
Mira, justo, hasta nos han llegado las señales horarias, ¿eh? Es como...
Aparte que así ya sabes que me granjeo simpatías y luego la gente me quiere. Es que estoy de esta chusma de la 33 edición. En fin. No sé qué te parece, querido Sergio, porque te quedas muy callado.
Que ayer cuando hablábamos nosotros de que comenzaba la nueva edición de Arco, dijimos algo así como, han pasado ya 33 años desde que arrancara Arco, con lo cual no cometimos ningún tipo de
error. Bueno, ya está, la edición número tal, pum, ya está.
Claro, oye, más literario, lo de han pasado ya 33 años.
O ha pasado ya 33 años.
33 años desde que abriera las puertas.
Y si no, pues ser consecuente. Cuando algo se inaugura, pues hablamos de la 1 edición. Hoy se celebra la 1 edición de Arco con H porque soy una bestia. Y la 1 edición tal. Y queda perfecto.
Mira, nosotros tenemos una 1 edición hoy en el programa.
Pues ya está, la 1 edición.
Porque, por primera vez, y dentro de Arco, en el día de hoy, se van a juntar, bueno, tienen tres pases, ¿eh? Ya que estábamos con la ruta de la tapa, sí. Y te he visto haciéndote la boca agua, ¿eh?
Sí.
Pues mira, vamos a charlar en Hoy en Madrid con Fernando del Cerro, gran chef madrileño, ¿eh? De Aranjuez. Y vamos a hablar con María Juncal, bailaora, flamenco, mucho arte. Juntos, con motivo de Arco, van a realizar una iniciativa pionera,
sí.
Diferente.
Van a maridar.
Es chef de los que hacen cosas apetitosas que a mí me harían segregar.
Mira, pues a ti te va a gustar
mucho. O de los
mucho.
De espuma, es, espuma no, de no, chorizo no, al viento.
Gran,
de...
No, no, es un gran investigador de cocina de producto, sobre todo de la zona de Aranjuez, y apuesta
si
por
te,
la verdura,
si
todo
lo,
con verdura.
Pero si te lo comes, ¿sigues teniendo hambre?
Sí, sí,
no,
sí, sí, sí.
No, porque ya sabes que las verduras ayudan a saciarnos. Y él es un
él
ingrediente estrella.
Por la verdura,
Es la verdura, sobre todo.
Siempre en el perfecto punto de cocción.
La verdura de la zona de Aranjuez, y ha investigado mucho, pues con repollo, con lombarda, con coles de Bruselas, no sé si te gustan o no, que esto siempre tiene sus más y sus menos, pero también con espárragos, toda la verdura de la zona de Las Vegas.
Las coles de Bruselas me gustan mucho, pero son malas luego para por la noche hacer vida social. Te vuelven antisocial.
Que generan cierta cantidad de gases.
Sí. Pues él cocina y ella baila a la vez.
En esta propuesta vinculada con Arco, pero que se va a desarrollar en una taberna en el Arco de Cuchilleros.
Se podría plantear un día el debate, pregunto, es un debate que no tiene final, pero bueno, pero por plantearlo, ¿dónde acaba el arte y empieza el morro, por ejemplo?
Es buena
al lado
pregunta,
de mi casa, en el Arturo Soria Plaza, hay un tío que está exponiendo lo siguiente. Una silla de ruedas pintada de amarillo limón. Es una silla de ruedas toda como de lata o de latón, toda pintada enterita de arriba abajo de amarillo limón. Y en el asiento de la silla de ruedas ha dejado un rollo muy grande de gasa. Eso es una obra de arte. Y cuesta 12.000 pavos. ¿Eso qué os parece?
Hombre,
que hay que ir a verlo primero.
Hay que ir a verlo. Y de todas maneras, yo la silla de ruedas la veo práctica, porque al ser de ese color tan amarillo, tan fuerte, puede venir muy bien para luego, si salimos a la calle, que haya visibilidad. Es como si te pones el chaleco reflectante. Bueno, pues la persona que vaya en silla de ruedas coge esa silla de ruedas de color amarillo limón y no necesita chaleco reflectante.
Pero es que no la está vendiendo como remedio contra una discapacidad. La está exponiendo para venderla como arte.
Sí, pero yo te
silla
digo...
de ruedas pintada de amarillo con una gasa,
con
un rollo de gasa encima.
¿Cuál sería el uso?
Él ha preguntado su utilidad como obra de arte, no... Que si tú la comprarías para ponerla en algún rincón de casa, en un jardín...
No, yo la compraría para darle esa
utilidad.
Luego hay otro que dibuja en rollos de papel higiénico, que por cierto, dibuja a lápiz maravillosamente.
Mira, Gloria Talavera estuvo allí por Flecha.
Y lo vio.
Lo vio, los rollos, estuvimos hablando, que tiene una técnica además muy sofisticada, porque solo tiene dos capas, el rollo de papel, él utiliza Bic y no se le rompe ni nada...
Era boli. Es
boli.
La técnica
boli
era boli. Ah,
sí, sí, sí,
yo quería que era lápiz.
No, boli big. Y en nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid, están las fotos que nos mandaba Gloria desde la unidad móvil.
El tío dibuja de maravilla. Luego, eso sí, pretende colocarte un rollo de papel higiénico con el rostro, con la efigie de un famoso por 480 euros. Pretende que le pagues eso por el rollo. El dibujo es magnífico, pero son cuatro trazos. Y lo que hace es, cuando a alguno le tiene especial cariño o inquina, junta varios rollos, los cuelga de una especie de toallero y puede dibujar mucho más a lo ancho, y ahí tiene dibujado a Bert.
Tiene también Mariano Rajoy,
Esperanza Aguirre,
que Esperanza Aguirre se hizo una foto con su propio retrato en papel higiénico.
Porque estuvo en la inauguración.
Bueno, pues el tío dibuja, este dibuja de maravilla.
Antonio López también.
Antonio López lo tiene en grande también, en varios rollos. Los demás tiene que ajustar el ancho del rostro al ancho del rollo de papel higiénico.
Porque no hay más de lo que hay.
Otro sitio donde hay arte, Flecha, Arco, Flecha, Art Madrid en Cibeles.
Es que tenemos mucho arte durante toda esta semana en nuestro Madrid Arte Contemporáneo.
¿Vais a decir 33 edición?
No, la edición
número 33.
Número 33, porque han pasado ya 33 años desde que abrieras sus puertas por primera vez.
Si a lo mejor el problema no es tan grave, y me lo parece a mí, no lo sé. Igual
no,
con cortarles la
digamos.
Lengua a todos estos locutores
es cierto,
se soluciona.
Está bien que lo digamos. Sí. Que Rafa Cerro, muchas gracias.
Que no sé de Flecha qué número de edición era, no me acuerdo.
Uf, yo no me acuerdo de cuál era el número de la edición de Flecha. Pero
Flechas y
lo
Pelayos.
Buscamos.
No,
¿lo buscamos?
De la muestra de Arturo Soria Plaza.
Ah. Rafa, que el domingo te vengas para Vía Viciosa, que te invito yo a la Judía Jarilla, que
bien.
Has dicho que te han llamado la atención,
bien,
¿vale?
Bien, gracias.
Besito, adiós.
Hola, sí,
las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De Flecha se celebra la edición número 23. 11 y 36 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
Una mañana en la que estamos pendientes de los anuncios de Francisco Granados. Es noticia de Madrid.
Sí, el anuncio del senador del PP y diputado de la Asamblea de Madrid, que va a renunciar en las próximas horas a sus cargos tras esa polémica por la cuenta que tuvo en Suiza y que acapara toda la atención de sus compañeros de partido y también de medios de comunicación. Ya se ha pronunciado al respecto la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de cuyo gobierno, recordamos, Granados ocupó varios cargos desde el año 2003 y ha afirmado que ve estupendamente bien que deje su acta de senador. Considera que querrá decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero desde Suiza. Es lo que ha dicho la presidenta del PP ante ese anuncio que hacía el señor Granados. Sin duda, este es uno de los asuntos
De su acta de senador y también de diputado de la Asamblea de Madrid.
Algo que va a hacer, como él mismo decía, en las próximas horas. No se ha oficializado de momento, pero sí que está hecho ese anuncio, por lo tanto habrá que esperar. Será sin duda uno de los temas, ¿no?, que se van a abordar en el Consejo de Gobierno, en esa rueda de prensa posterior a esa reunión, esa cita que tiene todos los jueves el presidente de la Comunidad de Madrid con su equipo de gobierno, igual que todos los jueves ahí junta en el Ayuntamiento de Madrid, junta presidida por Ana Botella, que entre otras cosas estudia medidas para ayudar a las familias más desfavorecidas en estos momentos de especial dificultad económica, en esa reunión semanal, como digo, que se celebra y que después se rinde cuentas, ¿no?, ante los periodistas en esa rueda de prensa posterior. También pendientes de Coca-Cola, de ese ERE, se va cumpliendo el plazo para que terminen las negociaciones. De hecho, expira mañana el tiempo, se va consumiendo y de momento la verdad es que no parece que haya un acercamiento. La empresa está bastante enrocada en sus convicciones y tiene un plan bastante definido. No sabemos si va a evolucionar en otro sentido en las próximas horas, pero eso es lo que demandan, ¿no?, por parte de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores, que hoy se concentran, lo están haciendo en este momento, en la Puerta del Sol. Están allí reivindicando esos derechos que consideran que les corresponden para impedir ese ERE, ¿no?, que se pretende aplicar en esas fábricas, entre otras la de Fuenlabrada. Así que también pendientes de ese asunto, cómo no. Hablaremos de algún que otro suceso, entre otro, que han sido arrestados cuatro grafiteros por realizar pintadas en varios trenes de cercanías de Madrid. Utilizaban siempre el método del palancazo.
¿Qué es esto?
Pues mira, Belén, consiste en accionar el freno de emergencia de forma así sorpresiva y violenta o de repente. Y eso lo que conlleva, por supuesto, es un peligro, ¿no? Ese freno brusco para el resto de los viajeros.
Sobre todo si vas de pie, ¿no? Estás sentado y a las malas aguantas, pero como vayas de pie y se dé ese frenazo así sin más,
pues han sido arrestados. Después les vamos a dar más datos también de este suceso y les vamos a comentar una iniciativa que nos ha llamado la atención en Miraflores de la Sierra y que tiene que ver con los animales, en concreto con los caballos. Adopta un caballo. Anda. Es el nombre de una campaña que un grupo de amantes de los animales ha puesto en marcha en este lugar de la Comunidad de Madrid, en Miraflores de la Sierra. Se trata de evitar que 30 equinos acaben en el matadero a consecuencia de los problemas económicos que tiene su propietario. Los animales se encuentran en este momento en las instalaciones de un centro hípico de la localidad. Y el objetivo, como digo, es encontrarles nuevos dueños, padrinos, personas que quieran adoptar, ¿no?, fincas de acogida para estos caballos en esa campaña, como digo, que después vamos a conocer más en profundidad.
Perfecto.
Así que nada, animales, y en animales anda el juego, porque también nos hacemos eco de otros ejemplares en peligro de extinción. Se estrena en Madrid la primera guardería de dragones de Komodo. Yo sé que vosotros también estáis siempre muy en contacto con Faunia.
Sí, nos gusta.
Y precisamente en Faunia va a servir exclusivamente para el cuidado y la cría de esta especie de lagarto gigante. Vamos luego a saber más de esta especie que tenemos ahora mismo aquí en Madrid, en este centro de la naturaleza.
Veremos cómo son esos bebés.
Veremos, veremos. Y también, como no, de la actualidad nacional, internacional, pendientes de el Congreso de los Diputados. Ya sabemos que el Pleno ha rechazado con la abstención del Partido Socialista y de UPyD la dimisión del ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz, por la tragedia de Ceuta, que recordamos el pasado día 6 costó la vida a 15 inmigrantes que pretendían alcanzar la costa española. La dimisión había sido solicitada por la Izquierda Plural en una moción, consecuencia de una interpelación, para pedir la retirada del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que introdujo un nuevo punto para pedirla y, como digo, se ha rechazado, ¿no?, con la abstención de estos grupos. Bueno, después nos iremos al Congreso para saber más y también para hablarles del Plan Soberanista de Cataluña, con un rechazo de una amplia mayoría a los planes que defiende Artur Mas. Uh-huh. Eso, y miramos también al exterior, a Ucrania.
Tremendas las imágenes que nos llegan desde Ucrania.
La situación allí, la verdad es que es de bastante tensión. La última noticia que nos llega desde Kiev es que al menos 13 cuerpos yacen en una parada de autobús de la Plaza de la Independencia. Y es, como digo, uno de los retratos, ¿no?, de una situación dramática que se está viviendo en este país, del que también les vamos a hablar. Algo más amable, Arco, nos quedamos con esa faceta también internacional, pero aquí en Madrid, una feria, el Salón de esa Feria Internacional del Arte Contemporáneo, que se celebra en varios pabellones, el 7 y el 9 de AIFEMA, con la participación de 219 galerías de 23 países distintos y que va a inaugurar los Príncipes de Asturias. Así que también les contaremos, ¿no?, más detalles de esa feria de la que nos estamos haciendo eco y, por supuestísimo,
que recordamos
música,
que es la edición número 33 de Arco, para decirlo correctamente, como
nos dice Rafa, ¿no?, que
Rafa,
si no nos tira de las orejas.
33, ¿eh? 33 edición, no, edición número 33.
O 33ª edición, si queremos hacerlo también de la otra manera.
Y recordamos que Madrid tiene mucho arte, que con motivo de Arcos se están celebrando actividades paralelas, que tenemos también Flecha, que tenemos también Art Madrid en Cibeles, y que hablaremos también de esas propuestas diferentes de Arco en un ratito.
Claro,
a las 10 y media,
el maridaje entre
flamenco y cocina.
Flamenco y cocina, alta cocina, además, alta cocina madrileña.
Ya,
es una mezcla curiosa porque la bailadora tiene que interpretar con su taconeo lo que vaya cocinando el chef, con lo cual nos tiene a nosotros un poco sorprendidos. Pero vamos a hablar con las dos partes, con el chef y con la bailadora, para que nos expliquen cómo se hace todo esto y si han ensayado mucho o no.
Claro.
¿Quién se ha comido después lo que ha resultado del ensayo?
O si de eso también se improvisa mucho, porque son cosas de sensaciones, ¿no?
Cuestión es saber si él va bailando también a golpe de cuchara, ¿no?
Oye, preguntaremos.
Luego seguimos preguntando. Veremos. Pregunta que heredamos de Nieves Ortiz.
¿Has bailado mucho mientras estabas cocinando?
La verdad es que matrimonia muy bien, ¿eh? Esta iniciativa, luego sabremos más.
Parece.
Y lo que no sabemos es si van a poner a lo mejor algo no solamente de flamenco, sino también de Carlos Chávez. Bueno, así, con esto que nos saldría, una tortilla, ¿no? Porque la verdad es que es un poquito lento, ¿no?
Algo cocido a fuego lento, claro. Algo que ha ido cogiendo saborcito, algo que ha ido soltando su jugo.
O también nos puede servir para hacer un postre, porque yo con esta música sí que me veo como en el momento amasado, ¿no?
Sí, también.
Mezclar ingredientes,
yo ya te estoy
haciendo la masita,
ya
para después hacer, pues, por ejemplo, unas galletas.
Por ejemplo, sí. Además, tú que estás teniendo fama de muy buena repostera.
Sí, la estoy teniendo. Ah, vale. Pues
oye,
nada,
ya que os veo, genial, os recomiendo, hablamos con sus autores, hemos hablado en varias ocasiones, el libro Cocina Pop, ya
sí,
sabéis,
por favor.
Ese de cocinar recetas basadas en grandes canciones de la música, ¿no?
Ahora se está llevando mucho esto de la música relacionada con otras artes, ¿no? Ya sean las culinarias o también la de la literatura, porque Carlos Ruiz Zafón, de La Sombra del Viento,
sí, sí, sí,
un bestseller conocidísimo y que se escribió hace años, también le ha puesto música a ese libro. De hecho, lo hizo mientras estaba escribiéndolo y, de hecho, va a hacer un concierto dentro de un tiempo, ¿no? Lo va a hacer en Cataluña, pero al hilo de esto, ¿no?, de cómo la música puede maridar con otras culturas, también como no cala y lo hace con literatura,
bueno,
como esta.
En el libro de hoy, Ignacio Elguero, sabéis que ha venido aquí a hablarnos de Leif Garrett en el dormitorio de mi hermana, al final nos encontrábamos precisamente con un listado de todas las canciones que eran imprescindibles para este libro.
Está claro que no podríamos vivir,
¿sí?,
sin música, al menos yo, y la propuesta de hoy es Carlos Chávez, cantautor, que ofrece esta noche a las 9 en la sala Galileo Galilei un concierto en el que seguro va Maite López, la entrada cuesta 10 euros.
¿Y qué me importa una noche en primavera o una mañana en pleno de... cuerpo a ver si reviento.
Pues luego lo sabremos, porque vendrán aquí con nosotros nuestros compañeros de Aquí no hay playa, eso de las 2:45 aproximadamente, para contarnos qué es lo que sucedió en el programa de ayer.
Pero tú nos cuentas lo que va a pasar hoy, claro. Ellos nos cuentan lo que pasó ayer.
Y ya te aviso que decías tú que a este concierto iba seguro Maite porque cuesta 10 euros, pero ayer la estuvo con Carlos Honorato porque se gastó 15. Dijo que adelantaba parte del otro presupuesto.
O sea, que
entonces...
estamos de recortes ahora.
Está claro, debe.
Más vale
debe.
Que se busque algo gratis para ir volviendo a recuperar.
Pero quién sabe, a lo mejor llegan a un acuerdo.
A lo mejor.
Lo sabréis hoy a las 4 de la tarde, en Aquí no hay playa, y un poquito antes, ya sabéis, como os digo, a las 2:45 que se pasan por aquí.
Bueno, que la deje un poco de respirar, como dice el título de esta canción, y nosotros lo que hacemos es invitarles, como siempre, a las 2 a ese informativo que presenta Patricia Fernández, contándoles toda la actualidad del día de Madrid y del resto de España y del mundo. Así que, cómo no, con la actualidad en los boletines informativos y nada, que ya me voy, que ya me voy.
Pues
voy.
Nada, venga. Hasta luego.
Buen informativo, hasta luego.
Adiós.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, os de Dios.
Aquí estamos, dispuestos a acercarnos a este jueves, a hacerlo bien. Con alegría, porque es que ya estamos tocando el fin de semana y esto
jueves
se nota.
Es tan bonito, es un día tan bonito el jueves. Ajá. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días son bonitos.
La verdad que sí, siempre que le pongamos buena banda sonora...
Yo he llegado a este momento, a mí me gustan todos.
Sí. Hay que disfrutar de ellos. Y nosotros vamos a hacer lo imposible porque así lo hagáis con nuestra música. El 20 de febrero del año 37 nacía en el estado de Ohio la cantante Nancy Wilson.
Somewhere, someday...
Qué voz,
qué maravilla, de verdad. Con 15 años ganó un concurso de nuevos talentos y el premio consistía en tener un programa en televisión.
Ah, mira. ¿Eh?
Fantástico, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que hacen ahora, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, claro.
Lo que me da un programa de televisión los condenan a una discográfica marrullera, ¿no?
Yo creo que ahora ya ni están vinculados a una discográfica, el que gana.
Ya ni
no sé,
eso,
me da
¿no?
A mí me da la sensación porque yo luego no veo disco después.
Eso es diferente, ¿eh? Eso es diferente. Ah. Yo creo que tienen contrato luego que la discográfica se arrepienta de que ha ganado y no le saque disco. ¿No?
Yo sé que en los últimos... Yo no he visto disco, entonces no, yo pensé que ya no había vinculación, pero bueno.
Bueno, el caso es que esta mujer se lo ganó porque se lo merecía y pronto se unió a la banda de Rusty Brian, con quien estuvo entre 1956 y 1958. En el año 59 ficha por la Capitol Records y en el año 60 lanza su éxito The Swinging Mutual. Tras muchos años en Capitol, solo la superaron los Beatles en venta esta mujer. Porque ni Frank Sinatra, ni los Beach Boys, ni Nat King Cole, que estaban en su propio sello discográfico, fueron capaces de vender más canciones que ella. Luego se cambió a Columbia Records. Uh-huh. Siempre fue una excelente cantante de jazz, pero también se atrevió con el pop, algo que sus seguidores no se lo perdonaron. Con el nuevo milenio volvió de nuevo al jazz, que de vez en cuando mezcla con alguna de sus románticas baladas. Esta es Nancy Wilson.
But as things stand, this time the dreams are me. It would be fun to be certain that I'm the one.
Y hoy cumple 73 años la cantautora canadiense, poca gente la conoce, pero sus canciones son más conocidas que ella.
Ajá.
Se llama Buffy Sainte-Marie. Esta canción, por ejemplo, la cantaba Donovan.
Sí, sí,
ella
claro.
Hizo canciones que hicieron famosos, pues Donovan y Liamon, Cher, Janis Joplin, Phil Ops, Elvis Presley o Taj Mahal. Ella era india, nació en una reserva india, piel roja.
Sí, sí,
bueno,
sí.
No sé si piel roja, bueno, Cherokee
pero,
o...
Claro. Pero India de...
Pero era India.
No arrastra allí.
India, era India, ¿no? Y fue dada en adopción, pobrecita, ¿no? Al jefe indio de la tribu, ¿no?
Ajá.
Y ha centrado su vida, pues luego, en defender los derechos de los indígenas americanos, ¿no? En 1970 compuso y grabó Soldier Blue, el tema principal de aquella maravillosa película de Ralph Nelson, como era Soldado Azul, con Candice Bergen. Y ella fue la que le puso la canción, aquel tema de aquella canción.
Ajá.
Cuando nos enamoramos todos los chicos en los años 70 de Candice Bergen, ¿no? Sus álbumes de los 70 no tuvieron buena acogida, así que en el año 77 dejó de grabar y se limitó a actuar en directo y aparecer en Barrio Sésamo. Era continuas sus apariciones. Ajá. En Barrio Sésamo. En el año 82 recibió un Oscar por ser la coautora con Jack Nitzsche del tema principal de Oficial y Caballero.
Ah, lo ves, mira,
que luego hizo famoso a Joe Cocker.
Claro, claro, claro.
Sí, sí.
Su trabajo más reciente, tras 16 años de silencio discográfico, fue Running for Drum, editado en el año 2008. Buffy St. Marie.
La voz no ha casado en la sombra de muchos éxitos de otros.
Claro. Sí, sí, sí. Es que esta mujer fue una compositora como lo fue Carole King, ¿no? Que
sí,
también
sí,
compuso,
sí, claro,
para muchísimas personalidades de la música y luego se hizo más conocida, pero en un principio Carole King no la conocía nadie prácticamente. Y el 20 de febrero del año 50 nacía en Nueva York Walter Becker, el 50% de Steely Dan. Se me va la cabeza a los años 70, varón.
Sí,
sin discusión,
¿no?
Ninguna.
Es que sonido identificativo.
¿No? Es que es tal,
sí,
cual.
Dúo Steely Dan era un dúo que formó Walter Becker con Donald Fagen a principios de los años 70. El grupo realizó giras entre el 72 y el 75 y desde esa fecha se convirtió en un grupo de estudio. Luego estuvieron inactivos entre el año 81 y 92, después de que Walter y Donald tomaran caminos diferentes pero volverían a reunirse en el año 2000. Grabaron Chu Again Nature y recibieron dos Grammys. En sus inicios, Walter tocó con Jay and the Americans y tocaba con el seudónimo de Gustav Mahler. ¿Por qué sería? Steely Dan sigue girando y publicando discos, el último en 2012, Perfection in Performance. Paralelamente, Donald Fagen sacaba en 2012 un álbum en solitario, Sunken Condos, y el último disco en solitario de Walter Becker es de 2008, Circus Money. Estos son Steely Dan. Y un 20 de febrero de 1963 nacía en Inglaterra, en el condado de Cheshire, Ian Brown, cantante de Stone Rose. En ese condado que está en el noroeste de los Estados Unidos, no, de Inglaterra,
uh-huh,
nació Lewis Carroll también, ¿no? Ah. El fantástico y maravilloso escritor con tanta imaginación, ¿no? ¿Se tomaría algo Lewis Carroll para escribir?
Tiene toda la pinta. Yo no, vamos, a lo mejor tiene una imaginación.
Oye, a lo mejor es muy creativo, ¿no?
No, pero yo digo experimentando, porque también mucha gente experimentaba, ¿no? Para darle nosotros su creatividad, ¿no?
Sin duda.
Hay una generación de escritores, además.
Sin duda alguna. Y de psiquiatras.
Y de psiquiatras.
Bueno, el caso es que el interés por la música de Ian se despertó en los orígenes del punk, en bandas como los Sex Pistols, los Clash o Angelic Upstarts. Tras intentarlo como English Ross, Ian Brown y el guitarrista John Squire forman a mediados de los 80 Stone Ross. Pronto se convierten en un grupo referencial. Su primer LP lo publicaron en el año 89. El segundo disco aparecería mucho más tarde, en el año 94, por en medio hubo cosas de legales, de nombres de bandas, etcétera, etcétera. Y aparecería, como digo, el segundo disco en el año 94 bajo el título de Second Coming. El grupo se separaría en el 96, iniciando Ian una carrera en solitario, en la que ha grabado 5 LPs. En el año 2011, Stone Ross volvían a reunirse para actuar en directo.
Uh-huh.
y han prometido
con los fans y estas cosas,
¿no? Claro, y han prometido un nuevo álbum, que no sé si habrá alguna canción por ahí, pero no sé si el LP está completo o no está completo. No sé, Stone Rose no ha sido precisamente una de las bandas más grandes que ha dado Gran Bretaña. Las han utilizado las bandas que surgían un poquitín más tarde para hacer referencia de ellas, ¿no? Pero bandas que tampoco han sido ni mucho menos adalides de nada, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos que felicitar a Ian Brown,
claro,
porque cumple... ya son...
Ya tiene.
Tú verás 50, si lo dices o no.
51, ¿eh?
Venga.
Ian, mayor. Y hoy hubiese cumplido 47 años, o sea que todavía no hubiese cumplido ni los 50, ¿no? El 20 de febrero del año 67 nacía en Aberdeen, no en Aberdeen de Escocia, que hay otro Aberdeen, sino en Aberdeen de Washington, pues uno de los músicos más importantes de los últimos 30 años, Kurt Cobain. Desde muy pequeñito se interesó por la música. Dicen que con 4 años ya era capaz de tocar el piano, ¿no? Tenía un talento exagerado este chaval, ¿no? Le gustaban los Ramones, pero también escuchaba a los Beatles, a Arlo Guthrie o a los Monkees. Con 14 años su tío le regaló su primera guitarra. En cuanto vio la guitarra se puso loco y fue a buscar a otros colegas para montar su primera banda, ¿no? O sea, tengo una guitarra, pues
venga,
quiero tener una banda, ¿no?
Vamos a juntarnos. Me hubiera
encantado verlo con 14 años, ¿no? Y empezó, pues eso, a montar sus grupos, y el primero de esos se llamaba Fecal Matter. Entonces conoció a Chris Novoselic, el bajista, ¿no? A quien le pone algunas de las canciones que había grabado en su magnetófono con Fecal Matter, y Chris se une a él, pues cambiando frecuentemente de batería. Nace Nirvana en aquel momento, ¿no? Y era 1987, ¿no? Estuvo la batería también Chad Channing, con quien grabaron Bleach, pero a Kurt Cobain no le gustaba. Lo sustituye Dan Peters, que luego formó parte de Mudhoney. Y más tarde aparecería Dave Grohl, que venía de una banda hardcorera que se llamaban Scream, y que hoy ya sabéis que es el líder de los Foo Fighters,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Junto a David Grohl consiguen el éxito al grabar Nevermind en 1991. Ese niño que aparece en la portada desnudo,
no sé si
ha acabado denunciando a la banda por haber utilizado esa foto en su LP.
Lo que está haciendo ahora es, está fotografiando cada vez que pasan años para ver cómo él ha cambiado, sumergido en la piscina, igual.
En la misma posición, en la misma
postura. Tú tienes mejor las fechas, pero yo creo que dentro de poco se cumple también aniversario del disco.
Sí.
Y él, cada 5 años, cada vez, él se va haciendo foto para ver cómo de bebé, y ya tiene el chaval 20 años, ¿no?
Sí, claro, date cuenta que ese disco debía ser del año 91.
Por eso te digo.
O sea que ya han pasado 23 años.
Por eso.
De aquel LP, y el chaval ese debe tener pues 23 años.
Claro.
23 años.
Medito.
El caso es que Kurt Cobain tuvo muchos problemas para adaptarse al éxito, ¿no? Que tuvo con la banda. Tras editar media docena de LPs, se mete un tiro, por lo menos eso es lo que nos han contado, cuando tenía solo 27 años, ¿no? Lo encontraron el 8 de abril del año 94 muerto, pero al parecer ya llevaba muerto desde el 5 de abril, ¿no? Una pena.
Sí.
De su mujer no hablamos. Kurt Cobain.
Esa será otra historia. Manolo Calderón, que te escuchamos a las 12 de la noche, 12 y 5 para
Muchas
ser exactos.
Gracias, ellos
en el
espero.
Paso.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós.